Ludemon llamando.
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Para cada llave...
Ya estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el 104.7 de FM y también a través de Internet, saludando a todos aquellos que están en sintonía del programa del día de hoy, con bastante información muy interesante y muy importante de los Gladiadores del Ring. Así es que les damos la bienvenida. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. Y pues, ¿qué les parece si vamos comenzando con toda la información que tenemos para el día de hoy? Que pues la verdad ha sido una semana bastante movida, con bastantes noticias alrededor de la lucha libre mexicana. Y pues vamos comenzando entonces este programa de Gladiadores del día de hoy. Para comenzar el programa, me habían pedido que hablara sobre este luchador, que volviera a recordar a este gladiador, un rudo muy conocido dentro de la lucha libre mexicana, que dio bastante de qué hablar y que pues siempre estuvo rodeado del escándalo, y como era muy bien mencionado él y llamado o apodado el amo del escándalo, Andrés Richardson, Sangre Chicana. Todo un personaje de la lucha libre mexicana que se entregó en el cuadrilátero con bastantes duelos muy reñidos, con rivalidades muy buenas con diferentes luchadores, en donde veíamos pues esa rudeza que tenía Sangre Chicana, una rudeza sin igual, de los pocos luchadores que tenían esa gran presencia en el cuadrilátero y que además imponían con esa mirada solamente en el cuadrilátero de estar ahí presente, pues ya era sinónimo de que el público enardecía y empezaba a prenderse toda la arena porque estaba presente nada más y nada menos que Sangre Chicana. Como les digo, este luchador pues es uno de los más dentro de la esquina ruda, pues de los más conocidos. También pues recuerdo pues todos esos duelos o todas esas luchas que llegó a tener con diferentes personajes, con el Hijo del Santo, con el Perro Aguayo, cuando hacía por ahí equipo con el Satánico, con el Tejano, diferentes rudos de aquel entonces que también pues quedan ahí para la historia. El Satánico pues es uno de los más importantes y que todavía sigue vigente, fíjense, todavía sigue vigente y dando clases de lucha libre, de hecho, da sus clases de lucha libre por acá en Guadalajara. Y pues ahí estuvo presente también Sangre Chicana, que pues él ganó campeonatos, ganó diversos trofeos alrededor de su carrera, Y también, pues, como tuvo altas, pues, como todo, ¿no? También tuvo sus bajas, pero siempre, como les digo, eso le dio un plus a este gladiador, esa rudeza, las marrullerías que luego van adoptando estos personajes y que van haciéndolo que sea todavía más fuerte y más vistoso, pues, un encuentro con un gladiador de este tipo. Y ahora tenemos la descendencia de Sangre Chicana, una de sus más reconocidas representantes, pues es la Hiedra, que está por ahí en AAA, que también, pues, es ya bastante conocida como la reina del escándalo. Entonces, pues, ahí va también la descendencia de Sangre Chicana. Debe sentirse orgulloso de que, pues, no quedó ahí su nombre, aunque también, pues, recordemos que a él no quería que sus hijos se llegaran a dedicar a la lucha libre, porque es algo muy difícil, un camino muy difícil. Entonces él no quería que sus hijos se dedicaran a eso, pero pues son decisiones de cada uno y por eso se adentraron al mundo de la lucha libre, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta biografía de Sangre Chicana aquí en el programa de Gladiadores del Ring, para pues seguir platicando un poquito más acerca de este personaje, que, como les digo, pues es de los personajes históricos dentro de la lucha libre mexicana. Vamos a escuchar esto aquí en Gladiadores del Ring.
Bueno,
esta noche se me antoja para dormir en tus brazos.
La historia del amo del escándalo, Sangre Chicana. Descendiente de una cultura y de un lenguaje extraño, que es mezcla de modismos mexicanos con algunas palabras en inglés, como se acostumbra en el norte del país, surge, dentro de esa indómita y guerrera manera de existir, el llamado amo del escándalo o el pocho maldito. Su nombre, Andrés Richardson Durán Reyes, aunque el mundo del pancracio lo reconoce como Sangre Chicana, sus movimientos más famosos sobre el ring eran la Richardson especial, un puñetazo en la cara, medio cangrejo y el tope suicida. Este rudazo rebelde apareció por primera vez vestido de rojo, con una máscara igualmente escarlata, adornada con un antifaz dorado, se mostró como un verdadero amo del escándalo y armó el pleito en grande. Pero eso fue después de su debut oficial, porque desde que pisó el ring en aquel lejano año de 1973 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo hizo bajo el nombre de Lemus, que aún no llenaba las expectativas de Richardson. Pues este señor de la esquina ruda siempre se ha caracterizado por el cinismo, la sonrisa burlona y por ver debajo del hombro a su rival. Sin embargo, después de pasar por innumerables cosas, llega a la Ciudad de México directamente al clan coliseíno en el año de 1976. Por fin, hace su debut como Sangre Chicana en la Arena México. Ese mismo año, el personaje y el hombre que se escondía detrás de él se conjugaron en uno solo y, como resultado, dio una joven promesa con un buen porte de personalidad y temor. Había nacido finalmente el amo del escándalo, un joven rudo que difícilmente alguien podría detener en su naciente carrera hasta el estrellato. Siguió el paso del tiempo y aquel enmascarado rojo nunca midió oponentes ni peligros. Fue así como fincó gran parte de su personalidad, que siempre arrolló en los cuadriláteros, porque el señor Chicana siempre ha sido de los haces más populares del enlonado, y a pesar de ser Todo un malandrín, el público siempre ha reconocido su valor y entrega en cada lucha. Sangre Chicana alcanzó el pleno esplendor en la época de los grandes colosos, de la seria y estable, antes de que surgiera el movimiento independiente, prácticamente arrasó con el cuadro y no había quien se atreviera a ponerle un hasta aquí. Y gracias a su manera desaforada de gladiar o provocar al público, solo como un verdadero rudo sabe hacerlo, se ganó a pulso el mote con el que después se haría más archirrecontra popular y no habría lugar donde se parara que estuviese en calma. Al solo conjuro de su nombre, se sabía que el desorden estaría presente y que habría bronca garantizada. Ese era el tiempo en que los duelos de máscaras importantes estaban en su apogeo y donde la supremacía se decidía por medio de este tipo de combates de apuestas, y fue de esa manera que un 23 de septiembre de 1977, en un triangular polémico donde se ve involucrado también el cobarde primero, cae su tapa ante otro incontenible y legendario gladiador llamado Veneno Verde, o mejor conocido como Fishman, el pez volador, quien se encargó de detener momentáneamente la carrera del Pocho al dejar al descubierto el rostro y darnos a conocer el nombre real de Chicana. Sin embargo, y quizá porque el rey del escándalo estaba llamado a ser un grande, el hecho de perder su máscara no significó su tumba. Al contrario, ganó más popularidad sin la tapa y después dejó crecer su melena, creando esa imagen que hasta la fecha nos sigue causando impresión. Andrés Durán Reyes demostró que no necesitaba la máscara, ya que ganó más adeptos. Llegaba a poner nerviosos a sus rivales, lo cual quedaba de manifiesto cuando se enfrentaba a sus enemigos en duelos de apuesta, de los cuales la mayoría de las veces salía avante. Entre sus trofeos más preciados podemos ver en su vitrina las cotizadas cabelleras de Ringo Mendoza, El Cobarde, El Faraón, El Satánico, MS1, La Fiera, El Cobarde Segundo y otro de sus archienemigos, El Perro Aguayo, además de las tapas de los Tigres del Ring, los Hermanos Corso, Latin Lover, entre otros. Después, Chicana formó sociedades al lado de compañeros como Pirata Morgan, El Cobarde Segundo, La Fiera, El Tejano, y así surgió un grupo muy difícil de vencer, dada la capacidad de cada uno de sus integrantes, los Consagrados. A finales de 2005, Sangre Chicana mantuvo una fuerte rivalidad en contra del 1000% guapo Shocker, llegando hasta el punto de enfrentarse en un duelo por las cabelleras en el magno evento Guerra de Titanes, donde gracias a la ayuda de sus compañeros de agrupación, Shocker raparía al experimentado Pocho Maldito. Como Consagrado, Sangre Chicana siguió haciendo de las suyas toda una leyenda de la lucha libre. El Pocho Maldito, que aún, hasta la fecha, sigue siendo y será el único e innegable amo del escándalo.
La cruda, luego te llamo más tarde, mi apellido es Rubalcaba.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Pues ya lo escuchamos, ¿no? Todo un personaje, Sangre Chicana, con esa mirada burlona que escuchábamos en la cápsula que daba y que hacía que sus contrincantes pues también se pusieran bastante molestos por este tipo de cosas, pero pues era un sello característico de el buen Andrés Durán Reyes, Andrés Richardson, Sangre Chicana. Él originario de por allá de Coahuila, naciendo en 1951 en Paredón, Coahuila. Y primero luchó, como ya escuchábamos también, con el nombre de Lemus. para después cambiar ya su nombre a, pues al que ya conocemos todos o llegamos a conocer, de Sangre Chicana. Cuando comenzó, pues la máscara que usaba era una máscara roja con una franja dorada. Y luego ya cuando se cambió el nombre a Sangre Chicana, pues siguió usando esta misma máscara. Y ya después, pues, vimos el cambio a, pues, esa máscara que todos conocemos de Sangre Chicana. Él, pues, saltó a la fama en una lucha con el Cobarde y Fishman, que hizo que se fuera desarrollando la historia hasta un máscara contra máscara. En esa lucha de máscara contra máscara entre el Cobarde Fishman y Sangre Chicana, pues fue este último el que perdió su máscara. Ahí ya conocimos el rostro de Sangre Chicana y fue nada más y nada menos que Fishman el que desenmascaró a este gladiador. La pérdida de la máscara de Chicana pues fue un primer paso para que se convirtiera en uno de los luchadores titulares, en donde pues ya lo veíamos en encuentros estelares, enfrentándose a luchadores como José Luis Mendieta, al cual le ganó el Campeonato Nacional de Peso Medio. Y esto fue solamente 2 meses después de que había sido desenmascarado. Dejó el campeonato vacante en el 79 y después obtuvo el Campeonato Mundial de Peso Medio de la NWA. Esto fue en 2 ocasiones, en el 80 y en el 81. La primera vez derrotó a Cachorro Mendoza y luego a Tony Salazar para ganar pues este título en el 82. También pues tuvo brevemente el Campeonato Internacional de Peso Pesado Juvenil de la NWA. Lo obtuvo 19 días. Y también de ahí partió a la UWA, donde reanudó su rivalidad con Fishman, y en donde estuvieron en intercambiando el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la UWA en 4 ocasiones durante un periodo de 16 meses. Ya cuando estuvo de regreso en la empresa mexicana de lucha libre, tuvo una sociedad por ahí con 100 caras y derrotaron a Ringo y Cachorro Mendoza para coronarse como con el Campeonato Nacional de Parejas. Un título que estarían teniendo hasta que Rayo de Jalisco y Tony Benetto se arrebataron. Eso fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya para el 89, más o menos, ganó el campeonato de peso ligero de la WWF. En esa ocasión también, pues, Sangre Chicana. En el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí junto con Bestia Salvaje y Emilio Charles, tuvieron el Campeonato Mundial de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y esto ya fue en la última etapa que tuvo en el Consejo Mundial, porque ya a finales de los 90, pues se deslinda de esta empresa y se va a trabajar a la AAA, donde derrotó a Máscara Sagrada y obtuvo el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto. Ahí lo mantuvo por 715 días este campeonato, y fue hasta el año 2000 cuando lo perdió con Latin Lover. Ya para el 2004 también ganó el campeonato el Campeonato Peso Pesado de las Américas de AAA. Un título que pues lo obtuvo hasta que dejó la empresa, y pues ya fue cuando pues prácticamente se fue al retiro. Ya sus últimos años trabajó en algunas fechas en el circuito independiente, y ya fue todo de la carrera de Sangre Chicana hasta el 12 de agosto del 2019, donde definitivamente se retiró de la lucha libre con una lucha de apuestas ante el satánico, donde pues perdió su cabellera por última vez, Sangre Chicana. Con esto vamos a nuestro corte de estación, pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meime de la Lucha Libre Cibernética.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Un saludo, échenle muchas ganas. El que quiera ser luchador, métase a entrenar muy duro. Y el que quiera seguir estudiando, siga en su carrera. Que les voy a decir que parte de la formación de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, Damián 666, soy ingeniero técnico en temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
Muy bien, y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, hablando de el señorón Sangre Chicana, personaje que fue entrenado por Rolando Vera y Jackie Moy, y su debut fue en el 73, por allá en 1973 se comenzó la historia de Sangre Chicana. Pues también, como les decía antes de escuchar la cápsula, pues su descendencia también siguió como luchadores más bien. Sus hijos, Lemus Jr., Sangre Chicana Jr., debutaron en la lucha profesional, y después vimos a Sangre Imperial, hijo de Sangre Chicana, y las hijas de Sangre Chicana, Lady Chicana, Lluvia, y por supuesto la Hiedra, que es una de las más reconocidas por la afición luchística actualmente, este personaje que está en la AAA y que pues está por ahí dando también mucho de qué hablar. Entonces pues ahí tenemos esa historia de Sangre Chicana, que también pues hizo pareja y hizo pues esas grandes agrupaciones, como por ejemplo estuvo con Los Consagrados, esa agrupación con Pirata Morgan, Emilio Charles, Bestia Salvaje también por ahí, con el Satánico, luego también pues vimos, estamos escuchando la rivalidad que tuvo con Satánico, que fue la última, con Tejano, pues en fin, bastantes luchas interesantes. Y también bastantes mancuernas y equipos que hizo Sangre Chicana a lo largo de su carrera en este deporte, ¿verdad? Entonces, pues, ahí queda la historia de este personaje, que me lo habían pedido que retomara otra vez, el de Sangre Chicana. Y que, pues, me gusta porque es uno de los rudos que yo recuerdo en mi infancia, y que recuerdo que pues sí, la verdad sí, sí hacía uno molestarse bastante, porque era un rudo muy duro porque sí golpeaba bastante fuerte a los rivales y no los dejaba ni a sol ni a sombra, los traía de arriba para abajo en el cuadrilátero y eso hacía que el público pues se prendiera más. Se levantaban del asiento, le gritaban de cosas y no, hombre, olvídense, se ponían las cosas bastante serias cuando aparecía Sangre Chicana. Simplemente con el puro tema de entrada de Sangre Chicana ya nada más escuchaban eso y puf, la gente ya se volvía loca, ¿verdad? Con este personaje de Sangre Chicana que pues yo pienso que de los que sí o sí debes de conocer su historia porque él pues junto con otros tantos como el Perro Aguayo, como el Rayo de Jalisco, como Canek, pues es de esas figuras que van a quedar siempre para la historia de la lucha libre mexicana, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a dejar por ahí la historia de Sangre Chicana. Ahora vamos a presentarles a ustedes una cápsula algo curiosa, algo interesante. Y pues que quise traerla porque sí se me hizo bastante interesante esta información sobre luchadores que no tienen una parte de su cuerpo. O sea, una persona si no tiene una pierna puede luchar o entrar a la lucha libre. O si no tiene un brazo o un dedo. Entonces, bueno, un dedo pues tenemos el claro ejemplo del Mocho Cota, ¿verdad? Que no tenía sus dedos, parte de sus dedos. Y ahí estaba luchando. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula de luchadores que no tienen alguna parte de su cuerpo. Y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Número 7. Zack Gowen. Comenzamos con uno de los casos más conocidos a nivel mundial, el del estadounidense Zack Gowen, quien a muy temprana edad desarrolló un cáncer muy agresivo que ocasionó que le amputaran su pierna izquierda. Pero esto no fue impedimento para que Zack persiguiera su sueño de ser luchador profesional. Zack Gowen logró ser luchador profesional, sorprendiendo a todos aquellos que lo veían, ya que sus movimientos y agilidad eran espectaculares. Este luchador ha pisado empresas como ROH, TNA y por supuesto WWE, donde Zack Gowen ganó el reconocimiento mundial. Ahí enfrentó a luchadores como John Cena, el Big Show, Matt Hardy y por supuesto Brock Lesnar. Número 6. Muerte Bucanera. Originario de la Ciudad de México, debutó como luchador profesional en el año 2000. Desafortunadamente, solo un par de años después, sufrió un fuerte accidente automovilístico. Este accidente provocó que su mano derecha fuera amputada. El joven gladiador, devastado por la pérdida de su mano, decidió retirarse, pero la lucha libre era su vida y enfrentó esta situación. Y no solo eso, se sobrepuso a ella. Adoptó el personaje de un pirata y en lugar de su extremidad perdida, colocó un garfio, algo que el público recibió muy bien. Se volvió un habitual de empresas como DTU, donde también ha desarrollado el estilo extremo. Número 5. El Cometa Junior. Originario de San Luis Potosí, comenzó a entrenar lucha libre motivado por su tío, el Cometa. Él decidió ser el Cometa Junior. Debutó en el 2004, pero muy poco después de su debut, en el mismo 2004, sufrió un terrible accidente en su trabajo. Una pieza de tonelada y media se soltó de una grúa y le destrozó el brazo derecho. Pero el Cometa Junior tenía claro que él quería seguir en la lucha libre, y así lo ha hecho, sorprendiendo a propios y extraños, gracias a su estilo de lucha a ras de lona. Número 4. El Abogado del Diablo. originario de Reynosa, Tamaulipas. Este luchador es abogado de profesión, por ello decidió llamarse el Abogado del Diablo. Este rudazo, también con formación policiaca, debutó como luchador profesional en la década de los 2000. Desafortunadamente, el 15 de abril del 2013, cuando su carrera iba en ascenso e incluso había comenzado a conquistar el centro del país, su vida cambió para siempre. Un terrible accidente cuando viajaba en motocicleta le destrozó su pierna derecha, la cual tuvo que ser amputada. Pero el Abogado del Diablo, lejos de caer, regresó con más fuerza. Y tan solo 2 meses después de su accidente y ayudado de una prótesis, regresó a los cuadriláteros. Número 3. El Mocho Cota. A partir de aquí, damos un gran salto en este top para hablar de 3 auténticas leyendas de la lucha libre mexicana. Luchadores que sufrieron la pérdida de alguna parte de su cuerpo y supieron sacarle el máximo provecho a esta situación. Tal es el caso de Manuel Cota Soto, mejor conocido como el Mocho Cota, uno de los rudos más salvajes que los cuadriláteros hayan visto. Durante su juventud, tuvo un fuerte accidente con maquinaria, en el que perdió los dedos medio y anular, además de parte del índice. Esto lo llevó a tomar el nombre del Mocho Cota, nombre que lo acompañaría el resto de su carrera. El Mocho Cota brilló en las décadas de los 80s y los 90s. Enormes rivalidades ante el Satánico, el Talismán, Ringo Mendoza, Chamaco Balagués, Atlantis. Número 2. El Pirata Morgan. Y si de grandes rudos hablamos, imposible dejar de mencionar al Pirata Morgan, un luchador que no solo le hace falta un ojo, sino que perdió este durante una lucha. Ocurrió en 1981, en la Coliseo de Guadalajara. El Pirata, aún conocido como Rex Morgan, enfrentaba a uno de los Jaliscos. En la tercera caída, se lanzó en tope sobre su oponente, hacia fuera del ring. La fuerza fue tanta que se impactó contra una de las butacas de las primeras filas. Su ojo derecho quedó totalmente destrozado y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. A partir de ese momento, se convirtió en el Pirata Morgan y comenzó a usar aquel mítico parche. Número 1. Kid Celestino. Y en el primer sitio tenemos a un sorprendente luchador, el gran Kid Celestino, leyenda regiomontana y parte de la época de oro de la lucha libre mexicana. Félix Celestino nació en Zacatecas en 1911. Amante del box, antes de ser luchador profesional, fue boxeador. Se convirtió en luchador para buscar una mejora económica. Su actividad como luchador la combinaba con su trabajo en Ferrocarriles Nacionales. Fue ahí donde en 1947 sufrió un brutal accidente, quedando prensado entre 2 de los vagones, teniendo como consecuencia la amputación de sus 2 manos. Kid Celestino no lo podía creer, se retiró de la lucha libre devastado, pero bastó que acudiera a una función para que se enamorara nuevamente de la lucha libre. Kid Celestino se convirtió en un fenómeno. A pesar de no tener sus manos, tenía una calidad impresionante. Además, era un luchador recio como pocos. Alternó con las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. La gente quería ver al luchador sin manos, y cuando lo hacían, el morbo se convertía en admiración. Y es que Kid Celestino era un luchadorazo.
Oh, a todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas. Tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano AAA aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Seguimos con más aquí en Gladiadores del Ring, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Y vamos a continuar ahora con la parte informativa, porque les digo, tenemos bastante información, bastantes noticias que han sucedido en la lucha libre mexicana. Pero, ¿qué les parece si vamos empezando con las luchas que se van a estar viendo este fin de semana y que ustedes también pues van a tener la oportunidad, como por ejemplo, de ver esta función de lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre el día de hoy, viernes, en punto de las 8:30. Vamos a ver el regreso del público a la Arena México. Ya por fin se les dio luz verde a la Arena México para que regrese el público y esté presente en la lucha. Es un aforo limitado, de hecho son 500 localidades, las cuales se agotaron muy muy rápido, y pues solamente unos cuantos van a tener la oportunidad de ver este retorno a la lucha libre en la Arena México. El retorno del público más bien, porque la lucha en Arena México seguía todavía presente, solamente pues a puerta cerrada y con transmisión vía streaming. Pero para los que no alcanzaron o los que no pudieron ir a esta función presencial de reapertura con acceso al público, pues también estará la transmisión en vivo por Ticketmaster, como lo venía manejando el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces pues no hay razón ni motivo para perderse este cartel que van a presentar el Consejo Mundial de Lucha Libre el día de hoy, viernes. Si están escuchando la transmisión el domingo, pues ya pasó este cartel, pero pues tienen la oportunidad de ver la retransmisión otra vez de estos encuentros que pintan para ser muy buenos. ¿Por qué? Porque tenemos para la lucha inicial relevos sencillos a una caída con Stuka Jr. y Flyer, que estarán enfrentando al hijo del villano Tercero y Templario. También tendremos relevos increíbles a una caída. En este duelo veremos a las Amazonas del Ring, Princesa Suheit y Reina Isis, enfrentar a Lluvia y a Jarochita. La Jarochita va a estar presente también en estos relevos increíbles a una caída. Para el evento especial hay que tomar en cuenta este encuentro, porque tenemos un enfrentamiento entre Titán haciendo equipo con Rey Cometa y Espíritu Negro, los cuales se enfrentarán a Hechicero y nada más y nada menos que a los gemelos Diablo 1 y 2. Tenemos nuevos gemelos Diablo, este par de luchadores que están debutando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Volvemos a tener ese nombre en las carteleras y vamos a ver cómo está, ¿verdad?, este asunto con los gemelos Diablo 1 y 2. Bien, después tenemos un encuentro de relevos increíbles en donde Sansón, Cuatrero y Forastero, la nueva generación Dinamita, estarán enfrentando a Ángel de Oro y Terrible, estos ingobernables, que se harán acompañar de El Cavernario para medirse fuerzas contra la nueva generación Dinamita en relevos increíbles, un encuentro bastante interesante. Y en la lucha estelar tenemos a Místico, Euforia, Carístico, los cuales se van a enfrentar, chequen, van a volar chispas aquí con Euforia y Último Guerrero, que estará acompañado de Volador Junior y Gran Guerrero, el hermanito chulo, quien está completando esta tercia. Y pues ya veremos pues esa rivalidad que ya conocemos que tienen Euforia y Último Guerrero, a ver hasta qué instancias llegan estos dos personajes. Esto es un cartel bastante interesante que está presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde vemos este debut interesante y que además el Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá 4 debuts en la Arena México. Vamos a tener el debut de los gemelos Diablo, Cachorro Lagunero y Panterita del Ring Junior. Ya están confirmados estos nuevos debutantes y que van a tener su presentación en la Arena México el día de hoy. Los gemelos Diablo son los que van a debutar, y de este viernes al próximo en la Copa Dinastías 2021 será el turno de Cachorro Lagunero con Blue Panther y de Panterita del Ring Junior con Hefesto, quien en esta ocasión, por ser una ocasión especial, luchará con el nombre de Panterita del Ring. Recordemos que Hefesto era Panterita del Ring, y pues ahí por única ocasión o por ocasión especial pues estará luchando con este nombre. Y además también ahí en ese encuentro tendremos a los gemelos Diablo en esta Copa Dinastías, y que también pues va a contar con 8 parejas que estarán dentro de este torneo para ver quién se lleva la Copa Dinastías 2021. Bastante interesante esta propuesta que nos está presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya con público, con aforo poco, pero público, y pues ya se va a empezar a sentir esa energía que transmite el público a un encuentro de lucha libre. Con esto vamos a otro nuevo corte de estación, pero más adelante seguimos con más información sobre cómo será este regreso de la afición a la Arena México. Entonces vamos a este corte y regresamos a Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Bestia 666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información. Bestia 666 se lo recomienda. Saludos.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring, pero tenemos aún más información porque les comentaba que, pues, cómo va a ser este protocolo de regreso del público a la Arena México. Como les decía, un acceso limitado para 500 personas y los protocolos que se van a seguir. Yo pienso que para los siguientes eventos va a ser igual, entonces para que lo tomen en cuenta. La venta de boletos únicamente por Ticketmaster. Va a haber un escaneo del código de barras, porque actualmente, pues, con la situación, ya todo se hace digitalmente. Entonces te llega un código de barras digital. Entonces, pues, ya con eso es más fácil hacer el escaneo, ¿verdad? Lo de mantener la sana distancia, y se debe de ocupar los lugares que fueron asignados para cumplir esto. Y también, pues, para ingresar a la Arena México, deberán portar los asistentes cubreboca, pasar por un filtro sanitario donde se les va a tomar la temperatura y aplicar el gel antibacterial. Además, también se les pide no interactuar con personas fuera del grupo y evitar las aglomeraciones. No habrá venta de cerveza y el acceso es a partir de los 10 años de edad. Esto para regresar a la Arena México ya el público. Entonces, pues, yo imagino que para las siguientes funciones va a ser lo mismo, el mismo procedimiento, y pues poco a poco se va a ir retomando esto en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Rápidamente nos vamos a la otra cara de la moneda con AAA. ¿Por qué? Porque ya se confirmaron las primeras luchas para Triple Manía 29, el magno evento de AAA, que será el 14 de agosto, sábado 14 de agosto, en la Arena Ciudad de México, con un aforo también reducido de espectadores. Se va a dar este encuentro y todos los detalles se dieron en la conferencia de prensa, en donde se confirmaron las primeras luchas que veremos aquí, y tenemos pues el platillo fuerte de Triple Manía 29. Será la lucha por el megacampeonato entre el campeón Kenny Omega enfrentándose a Andrade. Ahí tenemos este, pues, platillo fuerte, como les decía. Lo que va a ser el estelar de esta Triple Manía 29. Y también anunciaron dos luchas más. Lucha por de campeonato de las Knockouts contra campeonato Reina de Reinas. Ahí veremos a Deonna Purrazzo enfrentarse a Fabi Apache, Estados Unidos contra México. La ganadora se lleva toda la gloria, la perdedora, pues, la derrota inminente. Y ya veremos quién gana en este encuentro de lucha de campeonato contra campeonato. También tendremos otra lucha en donde se verá la caída de una máscara o de una cabellera entre Psycho Clown y Rey Escorpión. Ahí tenemos este enfrentamiento entre estos dos luchadores que ya traían pique desde hace bastante tiempo y que por fin se les da la oportunidad de culminar todo en esta Triple Manía 29, máscara contra cabellera. Los boletos ya están a la venta a través de Super Boletos y Los costos van desde los 251 pesos, que es la zona más alta, hasta los 7,298 pesos en ringside, o sea, lo más cercano posible al cuadrilátero. Entonces, para si tienen su cochinito, lo vayan rompiendo y asistan a presenciar Triple Manía 29. Pues este camino a Triple Manía 29 ya inició, ya lo vimos en los que tuvimos la oportunidad de la conferencia de prensa, donde se reveló pues la fecha, la lucha por el megacampeonato también, la lucha de mujeres y esta lucha estelar de máscara contra cabellera entre Psycho Clown y Rey Escorpión, donde pues vemos que desde hace algunas semanas se han estado enfrentando estos dos gladiadores y pues ya no aguantaron más y se tuvo que dar esta lucha ya porque los dos lo pedían, una rivalidad que no tenía fin y que pues necesitaba ese punto para ya poder concluir entre estos dos luchadores. Y pues esta será la cuarta ocasión en que Psycho Clown será protagonista de una triple manía y para Rey Escorpión va a ser la primera vez. No obstante, pues tenemos a estos dos luchadores que fueron estelares también en la triple manía regia. Esto por allá en Monterrey, que sabemos que se hace una triple manía por allá. Entonces pues saben a lo que van y pues vamos a estar informando de las demás luchas que tendremos de AAA para este evento, su magno evento Triple Manía 29, que será el 14 de agosto. Supongo que también va a haber una transmisión de por paga, no sé, la verdad, a lo mejor qué medio, todavía no lo mencionan. Pero lo más seguro es que sí se vaya a realizar también de esa manera. Bien, con esto terminamos por hoy aquí en Gladiadores del Ring con toda la información. Agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en internet, a los que están al pendiente del podcast, de la retransmisión de Gladiadores del Ring. Muchísimas gracias. Y pues no me resta más que agradecer. Y se despide de todos ustedes, Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.